Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Y hoy día vamos a hablar inevitablemente de temblores y terremotos. Y no me refiero a la política, me refiero justamente al sismo de este fin de semana, día domingo, 2:40 de la mañana, que sentimos en todo el Perú y también en Ecuador, Colombia y Brasil. 8.0 de magnitud. Y daños, sí, por supuesto, 2 víctimas mortales, heridos, más de 200 familias afectadas con pérdidas de sus casas y algunos locales del Estado, también salud y educación afectados. No ha sido mucho peor porque la profundidad así lo ha impedido. Si hubiera sido superficial, probablemente los daños hubieran sido mayores. Pero al ser tan profundo, lo hemos sentido en todo el Perú y además lo hemos sentido por largo rato, porque la vibración tiene mucho más tiempo de viaje y por eso lo sentimos tan largo, 127 segundos. Pero esto nos obliga, justamente en la semana en la que tenemos planteado un simulacro nacional, 31 de mayo a las 10 de la mañana, a plantearnos algunas preguntas. ¿Vamos a tener un terremoto en Lima, en las grandes ciudades del país, en la costa? Sí, de todas maneras. Estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico. La costa va a ser afectada por un terremoto de gran magnitud. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. La ciencia está haciendo muchos avances en la predicción de terremotos, pero el que le diga que hay un terremoto mañana a tal hora es un charlatán y no le haga caso. No sabemos cuándo, pero ¿qué va a haber? Va a haber de todas maneras. Entonces la pregunta cae por sí sola. ¿Tiene que prepararse? Sí. Sí, porque el terremoto de gran magnitud va a venir. ¿Qué es lo que mata en un terremoto? Bueno, hay gente que muere el susto, la verdad, porque las personas que tienen afecciones cardíacas, y ustedes saben que los terremotos son eventos que realmente dan pánico, bueno, pueden morir efectivamente solo del susto. Pero lo que principalmente mata no es el terremoto, es el colapso de las paredes. Eso es lo que mata. Genera múltiples heridos por contusiones, pero también mata. Y ese es el problema número uno en los terremotos. Entonces, si las paredes se desploman, ¿qué es lo primero que tenemos que cuidar? La construcción. Hay ya avances en ingeniería que permiten construir viviendas antisísmicas, que si bien pueden resultar dañadas, es un sismo de gran magnitud, no se desploman. Y al no desplomarse, permiten que la gente pueda salir. Y eso es lo principal. Hay dos problemas cuando se construye. Uno es el suelo. El otro es el tipo de construcción. En ambos casos hay que hacer una evaluación casa por casa. Usted que me escucha, que vive en un edificio, que vive en un pequeño departamento, júntese con sus vecinos, hagan una evaluación. ¿Estamos viviendo en un lugar seguro o no estamos viviendo en un lugar seguro? Y si no estamos viviendo en un lugar seguro, ¿qué tenemos que hacer para que sea seguro? Porque también la ingeniería da soluciones. En el Perú, lamentablemente, la autoconstrucción ha impedido que la ingeniería llegue a todos los hogares peruanos. Tenemos muchísimas casas construidas, sobre todo en la ciudad de Lima, las pueden ver en todas partes, donde el primer piso es mucho más pequeño que el segundo piso, porque la gente le roba medio metro a la municipalidad construyendo sobre la vereda. Es evidente que si no se ha hecho bien la casa, el segundo piso va a colapsar sobre el primero. Ese tipo de gestiones son las que usted tiene que hacer casa por casa, con la municipalidad, si es posible, y con cuerpos de ingenieros que podrían estar al servicio de la gente para tomar decisiones sobre qué cosas mejorar en su vivienda. Pero así como hay que ver en prevención la vivienda, también hay que ver un antes, un durante y un después. El antes, además de la parte inmobiliaria, usted tiene que revisar en su trabajo qué protocolos tienen, por dónde van a salir, por dónde los van a esperar en la evacuación, en su escuela, los niños, por dónde salen, a dónde se van a parar, en la universidad, en cualquier sitio donde usted se encuentre varias horas al día, pues pregunte cuáles son los protocolos de evacuación y aproveche el simulacro este 31 de mayo para informarse. Yo me acabo de informar, por ejemplo, que acá ya sé por dónde tengo que salir y quién carga el extintor. No tenía ni idea. Me lo he averiguado esta mañana. Y luego, antes también, usted tiene que hacer un plan de encuentro con sus familiares. No van a haber líneas telefónicas, eso téngalo claro. Tal vez WhatsApp, tal vez Twitter, tal vez mensajes de texto, pero no van a haber líneas telefónicas y usted tiene que tener un plan de encuentro con su familia. Si todos trabajan muy lejos del sitio donde viven, pues pongan un punto medio, hagan un plan. ¿Dónde vamos a ir si pasa esto? ¿Quién recoge a los niños del colegio? ¿Quién los lleva a la casa? ¿Nos encontramos en la casa? ¿Hay un pariente cercano, una abuela, una tía? ¿Quién se ocupa de quién y cómo? Y póngase de acuerdo con sus familiares, porque eso es lo que va a ejecutar el día que tenga el terremoto encima. Durante el sismo, usted tiene que saber dónde se va a parar. Si va a ser en su casa, converse con su familia y establezca dónde se van a parar. A las 2:40 de la mañana, ¿no es cierto?, es muy diferente que a las 3 de la tarde. Entonces, a las 2:40 de la mañana, probablemente usted esté durmiendo en su casa. Y sobre todo de sábado para domingo. Entonces, hable con su familia. ¿Cuál es el sitio de la casa más seguro? ¿Pueden salir? Si pueden salir, salgan. ¿A dónde? Porque si uno sale para que le caiga el balcón encima, ¿no es cierto?, o los cables de luz, de repente no está saliendo a un sitio seguro. Mire para arriba y vea lo que le va a caer encima. Evidentemente, son segundos. Haga un ejercicio con su familia. ¿En cuántos segundos pueden salir de la casa? Más allá de la mochila de la emergencia, que todo el mundo le toma mucha importancia y probablemente la tenga, lo más importante es tomar decisiones muy rápido. Y usted no va a tener tiempo para tomarlas. Entonces, tómelas antes. Si las toma antes, durante, lo único que va a hacer es ejecutar el protocolo y la decisión que ya tomó. Y tiene que asegurarse que esa decisión, por supuesto, sea la mejor. Y después, por supuesto que hay un después. Si no ha pasado nada grave, regrese a su casa y cálmese. El pánico nunca ha ayudado en un terremoto. Nadie ha mejorado con pánico. Si el pánico nos mejorara, pucha, no tendríamos ningún problema, estaríamos todos bien. Cálmese porque probablemente hayan muchas réplicas después de un gran terremoto y va a tener que seguir saliendo y evacuando una y otra vez. Pero hay una recomendación que sí es importantísima. Si usted está en la costa y si usted está frente al mar y si usted siente un terremoto, y usted dirá, ¿pero cómo sé que es un terremoto? Porque no puede mantener la estabilidad, ¿ok? Porque usted no puede caminar normalmente durante un terremoto. Al no poder mantener la estabilidad, usted se da cuenta que está en un fenómeno de gran magnitud. Si usted está parado en la costa peruana, frente al mar, usted tiene 10 minutos para ganar 10 metros. 15 metros mejor. ¿Por qué tiene que ganar altura? Porque si el mar se retira, viene una ola embalada, no tiene más de 10 minutos para ganar la altura. A donde esté. Si está en la Costa Verde, al acantilado. Y a los acantilados de toda la costa en el Perú. Si no hay acantilado, tiene que ir lo más rápido que pueda, lo más rápido que pueda hacia el este, alejándose del oeste a toda velocidad. Hay mapas de inundación para todas las playas del Perú, elaborados por la Marina de Guerra. Averigüe cuál es el punto máximo de inundación del lugar donde usted habitualmente está. De esa manera sabe a dónde tiene que correr. Y de nuevo, haga un plan con su familia. Si esto sucede, ¿a dónde vamos a ir? Si usted es un veraneante o un habitante habitual de la costa, tenga un plan de escape. Porque no siempre hay un tsunami, pero es probable que lo haya. Hay otro tipo de tsunami que proviene de un terremoto que probablemente usted no sienta, pero que se desarrolla en el Pacífico. De ese tsunami le van a avisar para evacuar. ¿A qué velocidad viaja un tsunami? A la velocidad de un avión. Ese es el cálculo que usted tiene que hacer. Calcule más o menos el lugar donde ha sido el terremoto, calcule el tiempo de vuelo y ahí tendrá usted una aproximación al momento en el que ese tsunami puede chocar con la costa en la que usted se encuentra. Son reglas básicas. También puede recurrir al Pacific Tsunami Warning Center, a la página web, y encontrar ahí toda la información de tsunamis para la costa. Hay que repasar esto. Este es un programa que se dedica mucho a la política, pero hay que aprovechar este espacio chiquito de 10 minutos para repasar lo básico y repetirlo a los niños todo el tiempo. Terremoto vamos a tener de todas maneras. No hay forma que en la vida de un peruano no pase uno o dos terremotos de gran magnitud. Así que prepararse es lo más recomendable, es lo mejor. Participen con seriedad, ¿no es cierto?, el 31 de mayo, día del aniversario del terrible terremoto de Ancash en 1970, día de la defensa civil. Ese día hay un simulacro a nivel nacional a las 10 de la mañana. Felizmente hay clases, los niños van a poder participar y así de esa manera también trabajar en las escuelas. Compartan este programa que puede ser de utilidad para toda su familia.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.